La ciencia más acabada es que el hombre en gracia acabe, pues al final de la jornada, aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. En esta vida emprestada, do bien obrar es la llave, aquel que se salva sabe, el otro no sabe nada. Estas coplillas, esta pequeña poesía de San Francisco Javier, he querido que sea como el marco, el contexto en el que nos movamos en estas charlas cuaresmales, las conferencias cuaresmales, las charlas cuaresmales dentro de toda la cuaresma, ciertamente que son un momento intenso, un momento para profundizar y un momento alegre. Es un momento alegre. Si la cuaresma, aunque esté adornada de esos símbolos, de esos tintes de austeridad, austeridad en los adornos, austeridad en flores, austeridad incluso en el canto, no es un tiempo triste. Ni siquiera porque miramos especialmente nuestras miserias, porque tampoco es eso. Es siempre un tiempo alegre, un tiempo en el que volvemos nuestra mirada a Dios. Es un tiempo de gracia. Y todo lo que esté relacionado con Dios nuestro Señor es siempre un tiempo de gracia y está fundamentado en el amor. Por eso, porque en el tiempo de Cuaresma, lo que vamos a hacer ahora, y especialmente en estas charlas cuaresmales, es un poco hacernos un chequeo profundo, con tranquilidad, con sosiego, sin prisas, también sin agobios. Cuando llegamos a una cierta edad, de vez en cuando, ¿verdad que nos viene bien un chequeo? Y vamos al médico y nos revisan un poco, nos hacen análisis. Un chequeo en condiciones. Lo mismo hacemos los cristianos en Cuaresma. Acudimos a hacernos un chequeo. Cuando vamos al médico, a lo mejor nos da pereza. Incluso podemos ir con ese temor de decir, a ver si me va a sacar algo. Y esa expresión la utilizamos también. A ver si me saca algo. Nosotros como creyentes, cuando acudimos a hacernos este chequeo, vamos con una ventaja. Y es que el que nos va a hacer el chequeo, el médico, que es Dios nuestro Señor, también es la medicina. El médico también es la medicina. Como decía San Juan de la Cruz en uno de sus poemas, es Cristo, hablando de Cristo, es pasto y pastor. Es pasto y pastor. Cristo que se convierte en pasto para alimentarnos, ese alimento de la Eucaristía, y también es pastor. Pues, parafraseándole a él, a San Juan de la Cruz, Cristo, Dios nuestro Señor, el Espíritu Santo, el Padre, son ese médico, que además también son medicina. Medicina para nosotros. Y curiosamente, no hay ninguna enfermedad que podamos encontrar en ese chequeo, en esa revisión, que Dios no pueda curar. Ahí no hay miedo. No podemos escudarnos en decir lo que les decía antes. A ver si me sacan algo malo. No, aquí no hay cosas que el Señor no pueda curar. Es médico y es medicina. ¿Y cómo hacemos eso? Pues, sobre todo, partiendo de esa primera poesía que han escuchado de San Francisco Javier. Al final, de lo que se trata es de amar a Dios y de que la muerte nos pille amando a Dios. Porque eso es lo que vamos a continuar haciendo siempre, por toda la eternidad. Eso es lo que vamos a continuar haciendo siempre, por toda la eternidad. Que la muerte, que el momento de presentarnos cara a cara ante Dios, nos encuentre amándole. Con todo lo que eso significa, pero sin perder de vista ese contexto. Esa idea, ese es el objetivo, que me encuentre en vela, que dirán los evangelios de estos días. Que nos encuentre en vela, que nos encuentre amando, amando a Dios nuestro Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No dando por hecho nada. Cuando vamos al médico, el médico, para hacernos el chequeo, no da por hecho nada, no da por supuesto nada. Si es un chequeo profundo, no da por hecho nada. Dice, no, esta enfermedad seguro que no la tiene. Bueno, vamos a hacer pruebas y a ver qué sale. Tú y yo, en estos días de cuaresma, que estamos más intensos ahora en estas charlas cuaresmales, vamos a no dar por hecho nada. Sin ningún prejuicio, sin ninguna idea preconcebida, voy a mirar con la luz del Señor y de su mano y a ver qué sale. Voy a quitar de un lado, voy a dejar a un lado aquellas ideas de, no, si yo ya soy cristiano, si yo, ¿cómo no voy a hacer cosas bien? Si soy creyente, si vengo a misa todos los días, si comulgo con mucha frecuencia, si yo pues rezo, si hago obras de caridad, si soy religiosa, me consagré y todos los años renuevo, yo, que soy cura, pues habrá que mirar cositas pequeñas, lo gordo no. Habrá cosas que, bueno, esas se dan por hecho. No, 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 no damos por hecho nada. Porque cuando damos por hecho algo, curiosamente, en nuestra vida ordinaria, es porque no lo hacemos. ¿Tú quieres a tu marido, quieres a tu mujer? Pues claro. Y bueno, ¿y se nota en qué? ¿Cómo que se nota en qué? Es claro. ¿Quieres a tus hijos? Pues claro, mira, ¿tú cómo no voy a querer a mis hijos? ¿Y se nota en qué? ¿Eres honrado? A ver, los que no son honrados son los demás, pero yo sí. ¿Y se nota en qué? ¿Eres sincero? ¿Eres mortificado? ¿Eres austero? ¿Y se nota en qué? ¿Cómo que qué? Sí, sí, ¿en qué? ¿En qué se nota? ¿Eres bueno? No, no soy bueno. Todos somos pecadores. Muy bien. ¿Y se nota en qué? ¿En qué se nota que eres pecador? Porque a lo mejor cuando das por hecho que eres pecador, por supuesto que sí, y tienes que acudir al sacramento de la penitencia para pedir al Señor perdón, no encuentras materia. Y dices, yo... sin nada, lo de todos, bueno, ¿y lo de todos qué es? ¿Lo de todos qué es? Por eso vamos a partir de esa idea de no dar por hecho nada. Vamos a hacer un chequeo y a ver qué sale. Algo que nos viene bien a todos. Porque fíjense, en muchas ocasiones somos como un coche. Es decir, vamos por la carretera y por muy bien que esté la carretera, por muy regladas, no sé cómo se dice en lo de las ruedas, que estén muy bien colocadas, muy bien, muy derechas las ruedas, oye, si dejas el volante solo, poco a poco el coche, aunque la carretera sea muy recta, se va torciendo, se va yendo a la orilla. Y para continuar derecho, sin salirse, hay que estar dando pequeños toquecitos al volante. Pequeños toquecitos. Eso es porque perfecto, perfecto todo no está. Ni es necesario que esté en ese sentido. Es decir, no vamos a llegar nunca a ese momento en el cual no necesitemos de la gracia de Dios para seguir con Él. Nunca vamos a conseguirlo. Y lo importante es que sigamos en la carretera. A veces tendremos que dar un volantazo un poco más fuerte, pero lo importante es seguir en la carretera. Y necesitamos ser conscientes de que necesitamos esos pequeños toquecitos. Y qué alegría poder decir que tengo a Dios de mi mano. Que no voy solo en este viaje. No voy solo en este viaje. Va Dios nuestro Señor conmigo. Va toda la Iglesia conmigo. Los que están en el cielo y los que estamos todavía aquí en la tierra, vamos juntos en ese lugar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues miren, hace ya algunas ideas de las que vamos a desarrollar, quiero desarrollar un poco con tranquilidad. Las han escuchado seguro en algunas otras ocasiones, pero he querido reservar un trato un poco más profundo y con sosiego a esta idea. ¿Cómo es mi religión? ¿Cómo es la religión en la que yo vivo, la que yo practico? ¿Es realmente la religión que nace del corazón de Cristo, que nace de Cristo en la cruz y de su resurrección? ¿O es una religión puramente natural? Iremos viéndolo. Fíjense que es lo característico de la sociedad en la que vivimos. Es muy difícil encontrarse ahora a una persona que diga que no cree en nada. Y mucho más complicado todavía encontrarse con un ateo, voy a decir, como Dios manda, de libro, de definición, que no cree que Dios exista y que te argumente por qué. Y que viva conforme a esa creencia. Ya no se lleva eso. Lo que se lleva es creer en algo mucho más difuso. Creer que hay algo, que está por ahí, que viene, sí, que yo tengo una cierta relación, que yo me lo voy amoldando. Ya iremos profundizando en eso. Eso es lo que se lleva. Una religión que no tiene nada que ver con la gracia que brotó del corazón abierto de Cristo en la cruz y del sepulcro vacío. Incluso podrá tener que ver con Jesús, como un profeta, como alguien que habla, alguien que nos dice que nos amemos todos, todo como muy, muy dulzarrón, pero sin apretar demasiado. Es decir, esa es la gran pregunta que nos vamos a hacer. ¿Cómo es mi religión? Es una religión que procede de la revelación de Jesucristo, revelación de Dios que culmina con Jesucristo, o es una religión puramente natural, meramente natural. ¿Saben? Y permítanme una pequeño paréntesis. ¿Saben que el ser humano, desde el comienzo, una de las características que tiene es que es un ser religioso? Y esto no es cuestión de fe. Es decir, cuando se estudia antropología, y no voy a decir muchas palabras raras, no se preocupen. Es decir, cuando se estudia los primeros seres humanos que aparecen en la Tierra, simplemente desde los datos que aparecen, un antropólogo es aquel que va buscando, imagínense, por los huesecillos ahí con el pincel y con la brocha, eso que habrán visto, y que buscan restos de ciudades antiguas, pues hay algunos que se especializan en los restos humanos. Y viendo los restos humanos más antiguos que hay, interpretan cómo se vivía entonces. Ellos no estuvieron allí, pero viendo los restos que han dejado, podemos saber cosas. Son como las huellas. Si vamos caminando por el campo, cuando llueve un poco, podemos ver huellas. No hemos visto al animal que las ha hecho. Si vamos por la mañana y ha pasado por la noche. Pero viendo la huella, podemos saber muchas cosas. Otras no. Puedo saber, si reconozco esa huella, qué animal era. Si era un perro, si era un gato, si era muy pesado o no era muy pesado, por la profundidad que ha dejado en la tierra. Si era grande o era pequeño, por la distancia entre las huellas. Bueno, sin verlo, el color de los ojos no lo vamos a saber. Pero otras muchas cosas sí. Pues eso mismo se hace con el ser humano. ¿Y qué se descubre? Pues en primer lugar, que vivía en comunidad, vivía en grupos familiares. Pues porque han encontrado pues restos allí, que era también el Homo habilis, que fabricaba instrumentos, pues aquellas puntas de flecha que hacían con las piedras, ese tipo de cosas. Hacía instrumentos pues para usarlos. Otros animales también lo hacen, no muchos, pero algunos sí. que desde el principio pues le gustaba el arte, es decir, y pinta las cuevas aquellas, las pinturas rupestres que vemos. Y también se descubre que era un ser religioso desde el principio, que creía en algo más allá de la muerte, un ser trascendente o varios seres. Es decir, no es algo que aparece después, no, desde el principio. Y es el único animal de todos los que hay en la Tierra que cuando muere alguien de su especie hace algo con ese cadáver, lo que sea. Lo entierra, lo coloca de una determinada manera, lo quema, lo hace trozos, pero no lo abandona, no lo deja simplemente ahí. Es el único animal que lo hace, el ser humano. Los otros animales lo abandonarán directamente, estarán un tiempo con ese cadáver, pero al final llega un momento en que lo abandonan, lo dejan. Lo dejan ahí donde esté. Como digo, habrá animales que tengan el sentido de la maternidad más desarrollado y estén durante un tiempo con ese cadáver. El ser humano es el único que hace algo con esos cadáveres de su propia especie. Como digo, los entierran, los embalsaman, los llevan a un sitio. ¿Eso por qué lo hace? Pues porque cree que después hay algo, y no voy a profundizar en eso, aunque sería muy interesante. Es un sentimiento religioso el que está ahí. Lo hace por una motivación religiosa, no simplemente por limpiar o por ser original. No. Lo hace con una intención religiosa, lo dejo ahí. Entonces, el ser humano es un ser religioso por naturaleza. Por eso es tan difícil encontrarse a alguien que no tenga ningún matiz, ninguna pincelada de religiosidad. No, porque lo llevamos dentro. Otra cosa será en lo que creamos, porque creemos que en las estrellas, pues muy bien, pues las estrellas para adelante. O creemos que el gato negro, pues el gato negro. O que si hay que hacer no sé qué cosa, bien, cualquier historia. No, eso es otra historia. Pero lo que es cierto es que todos somos religiosos. La gran pregunta para nosotros es, ¿nuestra manera de vivir la religión está a ese nivel? ¿A una religión natural, a lo que yo siento, a lo que yo creo? ¿O es una religión revelada, que tiene su fundamento en lo que Cristo me ha dicho, en lo que Dios ha contado de sí mismo, lo que Dios nos ha revelado? Eso es importante. Es decir, ¿dónde está el centro? ¿Dónde está el quicio? ¿Dónde está el criterio para hacer una cosa u otra? ¿Lo que yo veo, lo que a mí me parece, o es un criterio exento a mí, que lo encuentro fuera, en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia? ¿Dónde está el criterio? Eso es lo que vamos a ver. Porque saben que hay en cualquier religión pues unas creencias. Hay un código de creencias, cosas que se creen en cualquier religión, en las naturales que hemos dicho antes y también en la nuestra, la revelada, el credo, es ese resumen de las cosas en las que creemos. Hay unas prácticas rituales, cosas que hacemos en cualquier religión. Vamos a misa, obras de caridad, prácticas rituales, sacramentos. Y unas normas de conducta, que son las cosas que hacemos. Vuelvo a repetir, eso también lo encontramos en las religiones que no son reveladas, en cualquier persona. Nos podrán parecer mejor o peor, pero esas prácticas están. En una cosa que sea una costumbre, en una familia o en una población, en lo que sea, no intentes ir contra ello. Es que siempre ha sido así. Y el que no lo hace, pues se le mira mal. Ejemplo que suelo poner, porque de estas cosas hay muchas, en torno a Año Nuevo. Es que hay que comerse las uvas a las 12. Según den las campanadas. A las 12. Si yo me acuesto todos los días a las 10. Pues no, es que no te puedes acostar a las 10 el día de Nochevieja. ¿Pero qué más me da? No, 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 no. Sí, inténtenlo en algún momento. Sí, pero si me da igual. Si va a ser un día más. No, no, hay que estar todos juntos allí. Pero ¿por qué? Y después hay que brindar. Y si no son uvas, bueno, a lo mejor no te gustan las uvas, te concedemos como una concesión, sí, como una, vamos, te estamos haciendo un gran favor, que sea con gominolas o con aceitunas. Pero hay que tomárselas. Sí, pero ¿por qué? Vamos, inténtenlo y verán cómo se sienten ofendidos, más que si estuviesen matando a alguien. Es decir, di que no vas y tienes disgusto para toda la semana, toda la Semana Santa, toda la Navidad. Para lo que quieras, hasta Reyes pierdes a, no te hablan directamente. Es decir, eso es un ritual. Y hay rituales a los que se les da mucha importancia. Nosotros podemos entrar en esa dinámica. Entonces, ¿qué vamos a ver? Lo que vamos a hacer en estos días es ver cuáles son las características de esa religión natural que estamos hablando. Para ver si nosotros hemos caído en eso. Es decir, sin darnos cuenta o poco a poco, hemos ido arrinconando a Dios en nuestra vida. Mantenemos la estructura, mantenemos unas prácticas, pero Dios no está. Como cuando en una puerta está con carcoma. ¿Lo han visto? Parece que está perfecta porque se mantiene lo de fuera, pero en cuanto pongas el dedo, apoyes el dedo en el marco, metes el dedo para adentro porque no hay nada. Está estrictamente el baño de barniz, pero no hay madera detrás porque se la comió la carcoma. Mientras que no la toques, parece que está perfecto. En cuanto apoyes el dedo se mete para adentro. Lo que vamos a ver nosotros es intentar descubrir, poner el dedo. Poner el dedo de verdad. Con ese contexto que les decía antes del médico y la medicina, que es Dios nuestro Señor. Sin agobios, con tranquilidad, sabiendo que el Señor tiene remedio para todo, que no hay ninguna enfermedad que se le resista. Y sabiendo que ese médico nos quiere, que somos importantes para él. Además, esa religión, curiosamente, esa religión natural que en filosofía también se le llama deísmo, que es creer en un Dios, pero que está muy lejano. Sí, está a lo suyo, no interviene en el mundo, en la creación, no voy a profundizar en eso, pero está ahí lejano. Curiosamente, es una religión muy amable. Es decir, es muy fácil arrancar aplauso cuando uno se presenta así, porque todo es muy amable, todo es muy bien, si todo vale, si no hace falta ponerse tampoco muy raro, si te vas acomodando a lo que hacen todos, si lo importante es quererse. ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos dicho personas de iglesia? Pero sí, ¿qué más da una religión que otra? Si lo importante es quererse. ¿Qué más da ir a misa que no? Si lo importante es ser buena persona. Y si cogemos ya ese hilo, vamos profundizando. Pues anda, que los que van... Esas son frases del credo de esa religión puramente natural. Del deísmo. En la que Cristo no está. ¿Por qué? Porque Cristo es dulce, sí, pero no muchas veces. Esa dulzura dulzarrona, de caramelo, de merengue, mira que hay que rascar y buscar en el Evangelio para encontrarlo. Mira que hay que buscarlo. Y a pesar de eso, hay que torcer el sentido, el significado de muchas de las palabras del Señor. Lo que aparece a la primera de cambio es Jesucristo atornillando. No he venido a quitar ni una coma de lo que se os ha dicho. He venido a exigir más, a subir el nivel, porque os quiero. Porque os quiero. Y no me conformo con menos. Ni vosotros, si os queréis a vosotros mismos, os podéis conformar con menos. Sed perfectos, porque vuestro Padre Celestial es perfecto. Y sed perfectos como Él, y porque contáis con Él. Primera característica, y vamos a ir viendo unas cuantas. Como tenemos 3 días, vamos haciendo con tranquilidad. Curiosamente, la primera característica de esa religión es que es universal. Es universal. Engloba a todas las religiones. Todas valen. Algo que les he dicho hace un momento. Todas las religiones valen. Y valen lo mismo. Son distintos caminos para lo mismo. Si al final, si todos creemos en lo mismo, bueno, pues mire usted, no creo lo mismo que usted, ¿eh? No todos creemos lo mismo. Si lo mismo da, no da igual. No da igual que reduzcas a Cristo a un mero profeta, a alguien que habla muy bien, que ha muerto por mí. ¿Cómo va a dar igual que yo le ame o que no le ame? Que yo le agradezca o que no le agradezca. Si ha bajado a la tierra y se ha hecho hombre, se ha hecho carne para salvarme, ¿cómo va a dar igual? Pues en esa religión, si da igual, ven cómo es todo muy dulce, si tú tira para adelante, si no pasa nada, si tampoco hay que preocuparse tanto. ¿Cómo que no hay que preocuparse? Si lo que está en juego es esa salvación eterna, de que escuchábamos en ese poema de San Francisco Javier. Si esa es la gran sabiduría, el que se salva sabe y el que no sabe nada. El que no sabe nada. Entonces, en ese deísmo es una religión, la primera característica, universal. Todas las religiones valen. Y además lo puedes usar sin ningún problema. Lo que veas en otras religiones, mételo. Lo usas y ya está. Y si ahora está de moda el hacer meditación trascendental, pues todos hacemos meditación trascendental. Y si lo que toca es sentarnos en cuclillas, vamos a tener un problema no pequeño. Sobre todo a la hora de levantarnos. ¿Verdad que sí? Y así, sentarse con las piernas cruzadas, ya vamos teniendo una edad, y para levantarnos, menester que las monjas tengan una grúa para irnos levantando uno a uno. Así que queda muy bien en las películas y en la esta, pero poco más. Más con lo frío que está el suelo. Pero pues, es lo que se lleva. Es decir, y cuando no tenemos una unión realmente con Cristo, pues, que no estoy diciendo que no se pueda hacer, pero entiende lo que estoy diciendo, y que la clave no está en eso. Y pues ahora, si tomamos que ahora hay que repetir, pues es tomar una frase y hay que repetirla, como eso es como el gran descubrimiento del siglo, de que uno está en silencio y coges una frase, incluso del Evangelio, y lo vas repitiendo, porque es como un tantra, o un mantra, mejor dicho. Dice, pues de toda la vida ha sido eso el rosario. Dice, pero es una cosa muy antigua, eso no vale. Vamos a ver. Como ven, en esa religión cabe todo. Todas las religiones valen igual. Y puedo ir cogiendo de un sitio y de otro. Y a mí me gusta más esto y lo cojo, y a mí lo otro. Es todo muy libre. Además es universal porque no tiene ni espacio ni tiempo. Es decir, siempre ha sido así. Todas las religiones valen. Las antiguas, las futuras, las que vengan, las de un sitio, las de otro. Queda muy bien. Curiosamente, como consecuencia de que sea universal, y eso también nos suena a nosotros, la segunda característica es que es única. Aunque hay muchas, pero en el fondo es igual. Es todo uno, si da igual una religión que otra. Es la suma de todo aquello que yo considero aprovechable. Y como en otras religiones voy a encontrar cosas que me parezcan bien, cosas que están bien de hecho, pues voy eligiendo lo que me parezca, lo que sea aprovechable. Es un poco esa expresión, la habrán escuchado más de una vez, como una religión buffet. Que tú entras en un buffet y tienes 20 primeros, 20 segundos, 40 postres. Y dice, hombre, todos no los puedes probar, te vas a explotar. Tienes que elegir. Entonces, elige según tus gustos. Alguien que pretendiera probar todos, comer todos, se le diríamos que estás loco y te va a dar un empacho. Pues la mentalidad en esa religión naturalista o deísta, esa religión natural también está. Dice, hombre, no me puedes pedir a mí que haga todo porque no puedo hacer todo. Por eso lo que hago es escoger también de la religión cristiana. Y nosotros, fíjense, que curiosamente, y eso es lo que tenemos que ir revisando, por aplicarlo me refiero, tenemos que mirar qué cosas dejamos como a un lado en nuestra religión cristiana. Hay cosas a las que les daremos mucha importancia y otras, pues bueno, tampoco. Y cada uno tiene que mirarlo. Y a lo mejor nos damos cuenta de que hay cosas que hemos dejado aparcadas. ¿Por qué no las consideramos importantes? La virtud, por ejemplo, de la austeridad, la pobreza, que nos permite estar ágiles, dispuestos para servir al Señor y a los demás, pues no está en su momento más bollante. Enseguida nos vamos cargando de obligaciones y de cosas que quiero y cosas. Ese desprendimiento. Y a nuestros hijos, pues todo lo que yo no pude tener, que lo tengan ellos. Bueno, pues un supermercado. Y ya que coja lo que quiera. Lo que hay detrás es eso. Hay virtudes que no. ¿Cómo le voy a decir, ahora que yo tengo posibilidad, le voy a restringir o le voy a decir a mi hijo que no? ¿Cómo no le voy a dar todo lo que puedo darle? ¿Cómo no le voy a dar todo lo que puedo darle? Bastante pasé yo ya. Y la virtud del esfuerzo y de la austeridad y la ocasión de que descubra lo que vale el valor de las cosas, no el precio, sino el valor de las cosas y el valor de las personas, eso está detrás de la virtud de la austeridad. El límite no está en lo que yo pueda permitirme, sino en lo que me haga bien. Y la virtud de la, no sé, cualquiera, la pureza, de ver todo, da igual. O el respeto a Dios nuestro Señor. Eso también está ahí. Y sin embargo lo tenemos un poco arrinconado. Realmente, y paso a la siguiente, realmente podemos decir que en nosotros, en nuestra manera de comportarnos, se nota que creemos en la trascendencia de Dios nuestro Señor. Cuando entramos en una iglesia, en una capilla, mostramos que estamos ante alguien trascendente. Se nota, se palpa que hay... La gente cree que está ante su Dios. O hasta que no sale el cura por la puerta de la sacristía no nos callamos. Y cuando se acaba la función ya es igual. Y eso me da, vale, para la nave donde están ustedes y para el coro donde están las monjas. Siempre es coro y siempre es nave de la Iglesia, porque siempre está el sagrario ahí, con Dios nuestro Señor. Sea 10 minutos antes de empezar la misa, sea durante el rosario, o sea 5 minutos después, o sea 6 horas antes. El Dios es el mismo. No ha bajado el volumen. Como ven, tenemos que revisar si nosotros hemos caído en eso, en elegir. En elegir algunas cosas de nuestra religión, de nuestra manera de vivir la fe. Unas cosas sí, otras no. Otra cosa es que no lo hagamos todo con perfección. Es otra cosa. El problema está cuando lo justificamos, cuando vemos que eso es así. Cuando vemos que eso es lo normal. Damos por hecho que eso es lo normal. Ya no nos preocupa, ya no nos parece mal. Último ejemplo, aunque no sea único. ¿Cuántos de nosotros nos planteamos, nosotros y en general, que hay situaciones en las que no puedo acercarme a comulgar? Que faltar a misa un domingo es pecado mortal. Pues no, pecado mortal, pues eso no se lleva. Ya por lo pronto no son pecados lo que cometemos, por lo pronto son faltas. Es decir, yo he cometido esta falta, y la palabra falta no tiene relación con Dios. No tiene por qué tener relación con Dios. La palabra pecado sí. Pero, es decir, ¿cuántos de nosotros? ¿Qué excusas o qué circunstancias me justificarían el no haber ido a misa el domingo y seguir comulgando? ¿Qué circunstancias justificarían el no haber ido a misa el domingo y no haber pecado? Es que fuimos a un viaje y, ¿sabe usted? Pues a ver, pues tampoco, no sabemos si iba, dónde iba a haber misa o... tampoco conocíamos aquello. Una persona que es celíaca, por ejemplo, que no puede comer, le hace daño el gluten del trigo, cuando se apunta a una excursión, ¿qué es lo primero que pregunta o que se asegura? Si la comida que le van a dar es, hay posibilidad, donde van a comer, hay posibilidad de comer comida sin gluten. Condición indispensable. Es que si no me pongo malísimo. Alguien que vaya en una silla de ruedas, para apuntarse, ¿qué condición, qué es lo primero que pregunta? ¿De qué se asegura? De si donde van a dormir, o donde van a comer, o donde van a ir a visitar no sé qué, está adaptado a eso. Y si no, pues busca otra cosa, y se mueve, y se interesa. Nosotros, a lo mejor cuando organizamos, ni se nos pasa por la cabeza que como creyente yo necesito esa unión con Dios mi Señor cada semana. Si cuela, cuela. Es decir, si cuela, cuela. Si nos topamos con ello, pues bien. Tampoco es que está la puerta abierta. Nos han dejado 2 horas libres. Va a empezar la misa en 5 minutos. Dice, hombre, malos teníamos que ser para decir, pues no voy. Pero eso significa que o me lo ponen o me lo dan en cuchara o es decir, bien masticado. Que no me suponga ningún esfuerzo. Eso es elegir. Esa religión como un buffet. Esto me interesa ahora, esto no me interesa ahora. Curiosamente también es una religión abierta. Otra característica de esa religión natural que hablamos, que estamos hablando. Abierta. No se especifica demasiado. Es decir, todo está como muy en el aire, muy etéreo. Es lo que les decía antes. Basta con ser bueno. Dice, bueno, pero eso, ¿qué significa? No, no, es todo como pues tener buen corazón, tener buenos sentimientos. Sí, pero ¿hay alguna cosa que sea irrenunciable? No, 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 no. Es decir, es todo, todo se queda como en el aire, sin concretar nada. Es todo muy sentimental. Tú basta con que te sientas bien. Y eso vale para cualquier religión. Es decir, ¿quién va a estar en contra de eso? Y además, fíjense que lo aplicamos también a nuestra manera de vivir la religión. Tú tienes que hacer oración. Imagínense que alguien viene a hablarnos a nosotros y le interesa eso del ser cristiano. Decimos, tú haz oración. ¿Pero por qué? Porque te vas a sentir bien. Es que es una paz la que yo encuentro. Estoy ironizando. Es que es una tranquilidad. ¿Es malo sentir tranquilidad? No. Lo que es malo es que ese sea el único fin, el principal motivo, y ahí se acabó todo. Uno no viene fundamentalmente a hacer oración o hace oración porque le dé mucha paz o porque se encuentre muy a gusto. Viene a estar con Dios su Señor. Que estás a gusto, es estupendo. Que no estás a gusto, es estupendo también. Que estás mirando 40 veces el reloj a ver si llega la hora, se pasa el tiempo. Muy bien. Como Santa Teresa, que se sabía las baldosas del coro. Las veces que se aburriría la mujer en el coro. Pero está ahí, como un clavo. Qué importante es lo que se llama la oración del clavo. Y una señora, no siento nada. Me despisto al 3x2. Estoy deseando que acabe lo que me he marcado en la oración para marcharme. Pero aquí estoy. Aquí estoy. Para esa oración se necesita mucha más fe que cuando me derramo. Se crece mucho más. ¿Por qué? Pues porque purifico las razones por las que hago oración. Y lo hago solo por ti, Señor, no por mí. Porque no estoy sintiendo nada, no estoy sacando nada en claro, estoy distraído, me estoy aburriendo como una ostra. Estoy deseando que a ver si pasa algo para entretenerme, a ver si alguno se cae, o pega un tropezón, o al menos pega un ronquillo. Si pega un ronquillo, ya nos reímos un todo y ya, pues algo se ha pasado. Pero aquí estoy. En esa religión abierta, en la que todo es bueno, todo, tú si te ayuda. Es decir, esa condición, si cuando lo decimos así, tú sí te ayuda. Bueno, pues hay cosas que a lo mejor no te ayudan. Me decía hace un tiempo no muy lejano una persona que no voy a concretar mucho más, que no tiene que dar muchas explicaciones a nadie, si no tiene un horario de entrar a trabajar a fichar. Entonces yo es que hasta las 11 es que no soy persona. Es decir, no me ayuda, digo, mira, tío. Te ayude o no te ayude, no tienes vergüenza si no te levantas a las 7. Es decir, a las 7 arriba. Te ayude, no te ayude, te dé paz o no te dé paz, te va a ver. No, es que no me ayuda antes de las 11, que no sé qué. Porque es un bagazo de mucho cuidado. Me ayuda o no me ayuda. No, tú si te ayuda, pues vas a misa, si te ayuda, pues haces el bien, o vas a ayudar, pues ayudar a lo mejor pues una vez al mes, vas a ir a un comedor para dar bocadillos a la gente, pues eso me ayuda. Muy bien, pues hazlo, pero no solo eso, es decir, habrá cosas que no veas que te hacen mucha gracia. Y también hay que hacerlas. Si no, es que... El es la característica de esa religión. Esa religión, pues, abierta. Tú sí te ayudas, sí. Lo importante es tener buen corazón. Dice, no da golpe, ¿eh? Sí, pero tiene un corazón muy grande, como una vaca. Sí es bueno. Sí, no da golpe, pero es muy bueno. Bueno... Curiosamente, otra característica, y además esta es la que creo que nos vamos a quedar aquí, es la que más se ha ensanchado, es decir, la que más relevancia ha tomado en nuestros días. Y si no, no te salvas. Es una religión naturalista. ¿Qué significa eso? El ser humano es uno más dentro de esa naturaleza que se la considera como divina. Hay que querer a los animales. Es decir, no puede ser que alguien bueno no tenga una mascota, que duerma con ella, estoy ironizando, y a veces no tanto, que duerma con ella, que coma con ella, que una cucharada de yogur para mí y otra para la mascota. Es decir, no se puede ser bueno si no tienes un animal. Y hay que querer a la naturaleza porque, y en esto me lo han escuchado alguna vez más, San Francisco quería los animales. La naturaleza es creación de Dios. Punto. Dentro de esa creación, el ser humano es el que está por encima de esa creación visible, el rey de la creación, el culmen de la creación. ¿Se trata de destruirla? No, se trata de quererla, de cuidarla, porque en ella descubrimos la obra de Dios, pero no es Dios, no es Dios. No se puede querer a un animalito, el que sea, más que a cualquier otro ser humano. No se puede querer a cualquier animalito más que a Dios nuestro Señor. No puede ser. Eso no es cristiano. Ni racional tampoco. Es una memez. Una memez. Estará muy de moda una memez. Y tenemos que decirlo tal cual. Es verdad que como subterfugio, y por desgracia es así, para muchas personas, lo digo para que entiendan lo que estoy diciendo, para muchas personas un animal de compañía les da compañía. Porque quien tiene que darles compañía no se la da. Digámoslo todo. Digámoslo todo. Le supone un mundo tener un animal de compañía, porque de quien tendría que darle compañía no se lo da. De quien debería recibir esa compañía no la recibe. Eso es otra cosa. Pero llamemos a cada cosa por su nombre. Es un suplemento, es suplir una falta, una carencia, suplirla, y no de la mejor manera posible. Es decir, no es posible, según esto, eso lo leí hace ya unos meses, que haya más mascotas que bebés en una casa, en porcentaje me refiero, con las estadísticas. No puede ser. que haya más atenciones para un animal que para una persona. En una misma familia, me refiero. Eso es una bobada. Más que una bobada, es una crueldad. Curiosamente, esta característica de ser una religión, esa religión la que estamos hablando, naturalista, el ser humano es uno más, no es el rey de la creación. Eso es una fatal. Suena fatal. Y eso es lo que nos ha revelado Jesucristo. Es el rey de la creación. Aunque nos suene como un pecado muy gordo, Cristo no ha muerto en la cruz por los gatitos o por los perritos. Ha muerto en la cruz para salvar al hombre. No al hombre varón, que ahora hay que matizar todo. Creo que se entiende. Al ser humano. Es verdad que repercute en la creación, y lo dice San Pablo, pero no voy a entrar en eso ahora. Toda la creación queda sometida al pecado original y toda la creación necesita restaurarse, pero no es al mismo nivel. El ser humano no es uno más. Es más, digo, no es uno más. Es el rey de la creación. En la religión natural no, es uno más. Es más, el paso siguiente, y lo están viendo, es que no es que sea uno más, es que es el peor de todos. El que destruye, el que no sé qué, el que hace las mayores maldades. Ningún ser humano, ningún animal destruye tanto, incluso a los mismos de su especie, como el ser humano. Que como todo, tiene su parte de verdad. Pero no me quites el origen. Es la maldad del ser humano. El ser humano, que es libre, tiene capacidad para hacer el bien y para hacer el mal. Cuando se pone a hacer el bien, lo hace que lo borda, y cuando se pone a hacer el mal, lo hace que lo borda. Pero eso no significa que por naturaleza sea el peor de todos. Es capaz de hacer también cosas buenas que ningún otro animal es capaz de hacer. De entregarse, de sacrificarse, de dar la vida. Eso ningún otro animal es capaz de hacerlo. Y eso es bueno verlo. Verlo y disfrutarlo. Cuando nos quedamos solamente con eso negativo, pues no van por ahí. ¿Por qué tiene tanto tirón el tema de esta visión naturalista, de ver la naturaleza como divina? Pues también porque es más fácil querer a los animales que a las personas. Es mucho más fácil. Cuando llegamos a casa, si tenemos perrito, en cuanto oye la puerta, sale corriendo. Mueve el rabo y corriendo y hace algarabías. ¿Cuántas veces su marido o su mujer ha hecho eso? Que oye la puerta y sale corriendo a dar un beso a mi mujer. Y haciendo cabriolas. Si yo tengo un mal día y le pego una voz al perro, por la tarde ya no, en fin, por la tarde. Al rato, en cuanto le enseñe la comida y le haga cuatro caricias, ya está. Si pego un bocinazo a mi hijo, enséñale el plato de comida, verás. Si yo me he cabreado, si vienes ahora con el plato. O con caricias, prepárate. Que tienes que purgar. Es mucho más sencillo. Mucho más simple. Cuidar, atender a una mascota que a un ser humano. Es verdad que no se puede construir nada, pero es mucho más sencillo. ¿Por qué? Pues porque yo soy el que lleva el mando, no tengo que contar con nadie. Si yo hoy me apetece jugar, jugamos. Si no me apetece jugar, no jugamos. Y si mañana me apetece jugar, jugamos otra vez. Y estará encantado. Es decir, todo depende de cómo me levante hoy. Como decía uno, es decir, hoy vamos a ver si hoy se levanta con ganas de pintar la mona o de estar modorro. Es decir, según se levante, pues así vamos a hacer todos los demás. Eso solo lo puedo hacer con los animales. Con los no animales, con los racionales me refiero, no puedes hacer eso. Si te cansan de llegar a ver, madura ya, hombre. Y no podemos estar toda la casa a expensas de cómo te levantes hoy. Por eso es mucho más fácil y cala, y ahora como hay que sentir algo, pues ha calado mucho más el tema de esta religión natural. La familia. La familia es que también la componen los animales. Y vas a una casa y te presentan al padre, a la madre, al hijo, a la hija y el chucho. Es que forma parte de la familia. Y este es su sitio. Vas a sentar en el sofá. Y no, este es el sitio del perro. ¿Vale? Menos mal, avísame así no me... Y si, como digas que hagas alguna gracia, dices que tú no eres de la familia. Que tú antes de que vinieses aquí a esta casa, ya estaba el perro también. Y no... Decir que no es de la familia o insinuar que es un perro, ya nos sentimos ofendidos. Más que si hablas de que el abuelo está dando por saco y que a ver si ya lo mandáis a algún sitio. Eso da igual. Haces la gracia con el abuelo de a ver si lo metes en una residencia y todo el mundo se ríe. Hace la gracia con el perro de que, a ver, y vamos, has ofendido al Santísimo. Lo digo con sorna, pero sin sorna. Y nosotros, muy creyentes, podemos haber entrado en eso. Y curiosamente, da la impresión, si ponen atención a lo que se dice, a cómo se dicen las cosas, el ser humano sobra. Y eso cada vez se escucha más. El ser humano sobra. Sin el ser humano, mucho mejor. La naturaleza, con ser humano y sin ser humano. Esas fotos que se ponen típicas de... El ser humano sobra. Somos muchos, es que estamos muchos. Yo no sé de dónde demonios habrá muchos cuando cada vez hay menos hijos. Es decir, antes no había muchos. Y la gente tenía 5, 6, hasta 9 o 10, o los que fueran. Ahora uno, el segundo ya es para echarse a temblar. Y es que sobramos, es que estamos muchos aquí. Pero vamos a ver si nos aclaramos. O no hay relevo generacional que se llama, o estamos muchos. Es decir, las dos cosas a la vez no puede ser. Si no, es que las pensiones, la cosa va a estar muy regular. Pues como no nacen hijos, es que el colegio, cada vez hay menos chicos en el colegio. Es que van sobrando cada vez más aulas. Van sobrando maestros porque cada vez hay menos. Y por otro lado, es que somos muchos. Aquí es que hay que recordar. Vamos a ver. O una cosa u otra. Sorber y soplar a la vez no se puede hacer. O sobramos o no sobramos. Y puestos a sobrar, dice, bueno, vamos a hacer una lista de por quién empezamos. Empezamos por ti, que sobras. Y si sobran, no des por hecho de que tú no sobras. El ser humano sobra. Y la última, dentro de este apartado de la naturalista, como una broma, para que veamos al nivel de cómo hemos rebajado al ser humano, ya incluso intentar eliminarlo y subir de una manera artificial el resto de los animales. Te enteras de que se ha muerto la mascota. Uno se entera y ya no sabe si hay que ir a dar el pésame o si vas a dar, si no das el pésame, oye, a lo mejor es que quedas mal. Es decir, que sí, que Si se ha muerto, no sabe uno si hay que, pues eso, hay que dar el pésame o hay que hacer unos recordatorios o cuando entra en casa, pues tiene que entrar en esa casa con voz así más callada porque estamos de duelo. Entonces, y pues eso, habrá unos días y hay que hacerle pues un homenaje y ya pues colocamos un nos da mucha pena y colocamos una foto con el perro y una florecita allí y dice, bueno, dice, pues ya que estoy aquí, sí, rezamos un responso o un algo, es decir, no sé, sobre todo por quedar bien, o sea, no sea que al final pues quedemos mal por esta tontería. Que yo no digo que no tenga que doler pues que se ha muerto en este, pero vamos, tampoco, ya está. Es decir, que bien. Fíjense cómo nosotros lo que estamos haciendo estos días, queremos hacer es revisar. A ver si con buena intención estamos hinchando algo a la vez, que eso es lo grave, que deshinchamos otra cosa. A ver qué cosas estamos hinchando. Porque den por hecho de que cuando se hincha es porque algo estamos deshinchando para hacer hueco. Coge lo que coge en nuestro corazón. Y cuando hinchamos y ya sacamos de madre, algo hemos dejado fuera. Vuelvo a repetir, toda la teología de la creación está ahí. El respeto por la creación está ahí. Pero está a su nivel. Puede quedar muy bien, muy tierno, muy de aplauso. Hemos salvado no sé qué animal, muy bien. Pero hombre, digo yo que habrá prioridades, que si hay que elegir entre una cosa y otra, entre un ser humano y un animal, vamos, sin duda. Sin duda, y no pongo ejemplos. Por eso termino con esa idea de Señor, ayúdame a revisar, haz un chequeo. ¿En qué sigo creyendo? Sigo diciendo que soy religioso, pero es una religiosidad puramente natural, en la que tú no entras, en la que tú no tienes nada que decir. Que no me quede tranquilo diciendo, como no soy ateo, ya tengo todo arreglado. No, no, no. Se puede decir que uno es creyente a un nivel meramente natural, creyendo en un Dios así como muy diluido, lo que decíamos antes, y seguiremos. Como remedio, esa poesía de San Francisco con la que también quiero terminar. La ciencia más acabada es que el hombre en gracia acabe, pues al final de la jornada, aquel que se salva sabe, y el que no, no sabe nada. En esta vida emprestada, do bien obrar es la llave, aquel que se salva sabe, el otro no sabe nada.